Hola, hola, soy la doctora Montserrat Rodríguez, tu médico nutricionista, y esto es Cuerpo en Sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación. Y bueno, a petición del público, muchos de ustedes me pidieron que habláramos sobre la candidiasis o sobre el hongo cándida. Y bueno, eso es lo que tengo preparado hoy para ustedes. Vamos a hablar, a conversar sobre este hongo que, bueno, tiene una fama que lo precede, ¿verdad? Es una de las infecciones por hongos o fúngica más común en el planeta, ¿ok? Desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo. Lo que ha cambiado es algunos descubrimientos sobre por qué razón este hongo se ha hecho presente en muchísimas condiciones y cómo se ha ido regando a través de nuestro cuerpo y en diferentes grupos poblacionales. ¿Y qué es lo que ha hecho que ahora sea mucho más, esté mucho más presente, las infecciones por cándida sean mucho más comunes y muchas de ellas sean mucho más peligrosas que lo que eran antes? Durante mucho tiempo, la candidiasis, que así como se llama la enfermedad por el hongo cándida se llama Candida albicans o albicans, eso lo pueden, le puedo poner el acento donde quieran, y es un hongo que forma parte de esos microorganismos que conviven con nosotros. Por esa razón, durante muchos años, sobre todo cuando yo me gradué de médico, por ejemplo, era muy frecuente que nosotros solamente mencionáramos a ese hongo en ciertas condiciones donde se reconocía como un agente patógeno, es decir, un agente que estaba produciendo enfermedad sobre otras enfermedades, básicamente y particularmente aquellas que afectaban el sistema inmunológico. Cuando hablábamos de un paciente inmunocomprometido, ahí era donde todos los médicos, como quien dice, se nos prendían las alarmas, ¿verdad? Y las banderitas rojas, y siempre estábamos pendientes de cuidado con una infección por hongo cándida o con un sobrecrecimiento del hongo cándida. ¿Y en qué condiciones era donde más lo veíamos? Por ejemplo, en pacientes que estaban hospitalizados por largos periodos de tiempo, bien sea en terapia intensiva, porque cuando un paciente está en terapia intensiva, una de las cosas que sucede es que es invadido por una cantidad de aparatos. Usualmente tienen la línea central, ¿verdad?, que es la que agarran para poderle poner los fluidos, para poderles poner incluso medir a veces la presión arterial dentro de la misma arteria. También está, a veces tiene la sonda urinaria, a veces también tienen otro tipo de orificios, por ejemplo, un traqueostomo, o tienen un tubo, están intubados porque están pegados a un ventilador. Entonces, claro, cuando hay toda esa invasión de tubos, de aparatos, donde se prácticamente están violando una cantidad de espacios que no están supuestos a ser invadidos normalmente, el cuerpo inmediatamente se pone en contacto con el exterior. Y aunque esté en un hospital, donde obviamente que hay medidas estrictas de higiene, etcétera, etcétera, la verdad es que también hay una cantidad de gérmenes patógenos de otros enfermos, porque donde hay una concentración de gente de todo tipo, no solamente los enfermos, sino los que atienden a los enfermos, entonces hay una superpoblación de agentes patógenos a los cuales nosotros nos vemos expuestos cuando entramos a esas hospitalizaciones largas de un día para otro. Esa era una de los casos. El otro caso, a veces muy frecuente, eran los pacientes quemados. Son pacientes que pierden gran parte de su piel, que es la barrera protectora más importante, el escudo protector más importante que tenemos. Entonces, claro, cuando el paciente tenía quemaduras de tercer grado porque había tenido un incendio o una explosión o había sido sometido a un accidente de tránsito aparatoso, que hay pérdida también de la piel o aperturas de heridas muy severas, ahí estábamos pendientes del hongo cándida, también en los niños, en los bebés prematuros. En fin, era algo muy típico de pacientes inmunocomprometidos. Igualmente un paciente con leucemias, linfomas, que estaban sometidos a quimioterapia durante el boom y el surgimiento del SIDA enfermedad. era muy típico que esos pacientes también sufrieran de esto. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que el hongo cándida está afectando a personas que no tienen ninguna de estas condiciones, ¿okay? Que ni tienen una inmunosupresión franca, es decir, es de estas aparatosas de las que le he mencionado, pero que de todas maneras están sufriendo de una cantidad de síntomas que muchas veces son súper dispersos y no pueden ser explicados por una sola causa. Ahí fue donde la medicina funcional, donde la infectología, hay que decirlo, donde la microbiología, empezó como que a agarrar esas piezas sueltas de esos pacientes que de pronto tenían dolores de cabeza, pero también tenían alergias, o tenían intestino irritable, o de pronto tenían problemas articulares, como dolores articulares, fibromialgia, etcétera, etcétera, y empezaron a ver, ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, ¿qué cosas tienen en común este grupo de pacientes? Entonces es cuando se empieza a ver que entre una cantidad de situaciones y circunstancias que tiene cada uno de esos pacientes, estaba presente siempre, como una constante, una sobrepoblación de hongo cándida. Entonces, básicamente, de eso, en ese grupo es en el que me voy a enfocar. ¿Por qué? Porque eso somos tú y yo, cualquiera de nosotros, cualquiera de miembros de nuestra familia, de nuestra comunidad, los niños de la escuela, que pueden estar siendo, digamos, sometidos a el efecto de un sobrecrecimiento de hongo cándida sin saberlo. Y resulta que así como esto suele ser un poquito enredado en la manera como él se va apoderando de nuestro cuerpo, también es cierto que se puede eliminar. Y por supuesto que ahí es donde nos vamos a concentrar, sobre todo pues, más adelante en este video. Aprovecho este momento para decirte que si te gusta el contenido que estás escuchando o algún otro que has escuchado en otro de los podcasts o de los otros videos, es el momento para que te suscribas al canal. Con ese clic que tú haces donde dice suscribirse y al activar las notificaciones, logramos una magia increíble. Porque número uno, nos conectamos mucho más cercanamente, ¿verdad? Vas a estar pendiente, te van a llegar las notificaciones cuando yo haga los vivos, cuando haga las sesiones de preguntas y respuestas, cuando haga las promociones. Tú vas a ser el primer invitado. Número dos, vamos a crecer y a comunicarnos. Si ustedes ven la magia que sucede en esos foros de intercambio donde me hacen preguntas y otros responden y otros aportan. Yo quiero que ustedes sepan que hay cosas maravillosas, hay joyas de testimonios, de comentarios en esta comunidad que ha ido creciendo y se ha activado muchísimo. Y mejor aún, que compartas, porque a medida que esta información se divulgue, nosotros vamos a lograr crecer como comunidad, pero en bienestar y en salud, que yo creo que es la mejor manera de crecer como comunidad, ¿ok? Hay muchas cosas que nos pueden unir y usualmente a veces también hay cosas que nos dividen, pero todo el mundo, independientemente de su situación, lo único que sí quiere es vivir y crecer en bienestar y en salud. Entonces, hagan ese clic en donde dice suscribirse y en la campanita y compartan. Entonces, vamos a ver qué es la cándida. La cándida, como les dije, es un hongo que forma parte de toda esa microbiota que nosotros tenemos. Entonces, también durante mucho tiempo se debatía, fue un poquito, digamos, lo olvidaron o se descuidaron. La ciencia médica en general se descuidó. ¿Por qué? Bueno, porque por una parte los médicos decían, no, eso es parte de la microbiota normal. Entonces, bueno, pues solamente cuando se salga de control es que hay que poner atención. Y por otra parte, incluso la comunidad de la medicina funcional y la medicina ya no tradicional o la homeopática o la naturista decían, bueno, es que eso es parte de nuestra microbiota, entonces no hay que hacer nada. Pero resulta que no siempre es así. Es decir, no siempre hay que no hacer nada. Si tú no tienes ningún síntoma, tú no vas a salir ahorita, como digo yo, hasta buscando lo que no se te ha perdido. La quinta pata del gato, déjame ver si tengo cándida. Sí, sí vas a tener cándida, ¿ok? Ahora, si tú estás en un cuerpo inflamado, con problemas digestivos, con fatiga crónica, con mal sueño, con dolores articulares, con colesterol alto, con una incapacidad para perder peso, o al revés, incluso con una ganancia de peso casi que inexplicable, con irritabilidad, con problemas hormonales, con tiroiditis Hashimoto, ahí sí hay que buscarle la cuarta, la quinta y la sexta pata al gato, porque muy probablemente la candidiasis está haciendo que todos estos síntomas sean mucho más severos en tu caso y te quiten todavía más tu calidad de vida. Entonces, ya sabemos que es parte de nuestro cuerpo, pero que cuando está en sobrepoblación, es decir, cuando ella ha crecido exageradamente, ya estamos hablando de una candidiasis sistémica que a veces da toques particulares en ciertas áreas. Existe, por ejemplo, la candidiasis oral. Es cuando lo primero que hacemos es que lo descubrimos en la boca. Y es típico como unos puntitos blancos que parecen como unas moticas de algodoncito finitico. Muy, muy, muy frecuente en los niños, pero también en los adultos mayores, cuando hay problemas de dentadura, cuando hay problemas de mucosa oral, aparece. También puede aparecer en el orificio nasal, en la nariz, en los huequitos de la nariz, pero adentro. También puede aparecer en la vagina, esa es súper conocida. Hay mujeres incluso que ya saben que viene la menstruación y después dos días que se va la menstruación, viene la candidiasis, porque es muy frecuente. Existe candidiasis intestinal, candidiasis urinaria, y cuando empieza a existir aquí y allá, es porque la candidiasis está sistémica, es decir, está prácticamente, se ha apoderado de todas partes. Lo que pasa es que hay ciertas áreas donde ella se enfoca para dar esos síntomas. Cuando hay un sobrecrecimiento fúngico, usualmente es de cándida. Y ese es el famoso SIFO, que ya sabemos que hay un SIBO, que próximamente voy a hacer un episodio solo de SIBO y SIFO, porque es importante saber la diferencia, porque tenemos que enfrentar cada diagnóstico de la manera correcta. No mete a todo el mundo en el mismo paquete, porque entonces probablemente después no son efectivos los tratamientos o las medidas que tomamos y decimos entonces qué pasó aquí, y es por eso. Pero en todo caso, el SIFO, que es un sobrecrecimiento fúngico, y las siglas en inglés son SIFO, casi siempre se refiere exclusivamente a un sobrecrecimiento de cándida. ¿A qué nivel? A nivel sistémico. ¿Ok? Que empieza en el intestino. Todo empieza allí. Porque la cándida vive normalmente en nuestro sistema digestivo como parte de la microbiota y está en balance con las bacterias buenas. Pero cuando nosotros tenemos la microbiota alterada, y eso te lo explico perfectamente bien, y tienes como tarea ir a ver el capítulo de microbiota, que fue un episodio solo dedicado a la microbiota y a todas estas afectaciones y desbalances y lo que sucede en nuestro sistema digestivo, entonces, bueno, empiezan los problemas. Empiezan los miembros de esa sociedad a desbalancearse. Entonces empiezan a crecer los malos y los buenos empiezan, como quien dice, a desaparecer, ¿no? ¿Por qué? Porque son afectados por los malos y por esa inflamación que hay en nuestro intestino, una inflamación permanente que está allí. Entonces ahí es donde se da el sobrecrecimiento de bacterias. Y muchísimas personas los tienen y las causas son diversas. Pero ¿quiénes son los que usualmente tienen este sobrecrecimiento de cándida? Bueno, son personas que pueden tener algunas de las siguientes condiciones. Por ejemplo, que están tomando antibióticos por periodos prolongados o a cada rato. Muy frecuente, pacientes con acné. Esa gente con acné, bien sea juvenil o incluso acné del adulto, que le mandan un antibiótico y le mandan otro y le mandan otro, entonces, y se le calma y pasan 2 meses, 3 meses y vuelve otra vez el antibiótico, seguramente ahí va a haber un sobrecrecimiento de cándida. Otra utilización de antibióticos con frecuencia, pacientes con psoriasis, pacientes con osteomielitis, pacientes que a lo mejor tienen un problema renal y constantemente se están infectando porque o les hacen diálisis a cada rato o les hacen intervenciones en los hospitales a cada rato, pacientes con problemas en la cavidad oral, piezas dentales que están infectadas y hay gente que ni sabe o a lo mejor sí sabe, pero tú sabes que aquí no hay nada más que duela más aquí en el costado o en el bolsillo que ir al odontólogo, ¿no? Más que lo que te pueda doler la boca es usualmente por el presupuesto, por lo que la gente se aleja del odontólogo. Eso puede ocasionar un sobrecrecimiento bacteriano. Los antiácidos de uso prolongado también Lo explicamos con detalle en el episodio que hicimos sobre las cosas que hay ocultas detrás del uso de los antiácidos. En ese episodio de podcast, que lo pueden buscar también, sobre los antiácidos, ahí les expliqué claramente por qué en esos casos hay sobrecrecimiento de cándida, qué es lo que pasa allí. Pero imagínense, ¿quién no ha usado antiácidos? ¿Y quién no los ha usado hasta por años? El otro medicamento, personas que utilizan, mujeres que utilizan anticonceptivos orales. Usualmente los anticonceptivos orales se usan por años, y cuando hay modificación de ese ciclo natural hormonal de la mujer, del ciclo reproductivo, del ciclo de la menstruación, hay cambios hormonales que favorecen muchas veces la aparición de candidiasis. Entonces, o aparición de enfermedades, de infecciones urinarias a repetición, y en ambos casos hay sobrecrecimiento de cándida por el uso de antibióticos a cada rato o por el desbalance hormonal que pueden ocasionar. Las personas con dolores constantes, como personas con lupus, con fibromialgia, con artritis reumatoide severa, que utilizan mucho los analgésicos opiáceos, también ellos van a ocasionar una afectación en el equilibrio de la microbiota, y entonces va a haber un sobrecrecimiento de cándida. Obviamente, pacientes con inmunodeficiencias como las que nombrábamos, personas que utilicen esteroides con frecuencia porque tienen enfermedades autoinmunes, porque tienen enfermedades inflamatorias que son severas, pacientes que están recibiendo quimioterapia, bien sea en sus fases más activas, o incluso aquellos que reciben quimioterapias de estas, que las llaman quimioterapia oral a largo plazo, pacientes trasplantados, oigan bien, pacientes con sobrepeso, pacientes con diabetes, porque estas dos condiciones afectan sistémicamente la circulación del cuerpo, afectan toda la producción de hormonas digestivas y metabólicas a todo nivel, y eso va a hacer que se favorezca el sobrecrecimiento de cándida. Y cualquier paciente que esté sometido a la condición que ya mencionamos, ¿no?, que requiera hospitalizaciones severas, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver, prácticamente no se salva a nadie, porque ¿quién no ha estado en algún momento o tomando antiácidos por un largo tiempo, o con anticonceptivos, o con antibióticos? Todos hemos estado allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la cándida crece? Que empieza a regarse, ¿verdad? Ella no se queda en el sistema digestivo, no se queda en la mucosa oral o en la vagina o en la parte del intestino, sino que se va permeando, se van abriendo poros en ese intestino, ¿verdad?, que se inflama y abre como especie de huequitos, como unos poritos, por donde esa cándida, ¡boom!, se va a la circulación y empieza a circular. Entonces, a medida que va circulando, bueno, va tocando todo y se va regando igualito por donde va pasando. Y por eso es que tenemos entonces todos esos síntomas que les mencionaba. Problemas para dormir, irritabilidad, dolores de cabeza, fatiga, dolores en las articulaciones, gases, problemas para digerir, problemas para perder peso. Bueno, problemas hasta para existir. Todo eso puede estar ocasionado por este sobrecrecimiento de cándida. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, como les dije, sí, es verdad, suena como una cosa, un tsunami, ¿no? Suena como una cosa que es una muy aparatosa y que uno no lo puede frenar. Y no es verdad, sí se puede frenar. Y lo primero que tenemos que asegurarnos, y aquí vamos a entrar ya en la parte de cómo resolvemos, y por eso lápiz y papel o pendientes de todo lo que les voy a decir para que puedan tomar nota, es muy importante siempre dirigirnos a la causa primaria. Independientemente de que obviamente habrán personas que tienen que tratar sus dolores o tienen que tratar sus infecciones o tienen que tratar cualquier desbalance que tengan en el cuerpo, no perder de vista ni dejar de último la raíz del problema. Porque si no lo hacemos así, entonces vamos a estar todo el tiempo pasándole por un lado al problema, pero no lo vamos a atacar de frente, que es como debe hacerse. Entonces, lo primero, vamos a enfocarnos en ese intestino, ¿verdad? Un paciente que tenga SIFO o sobrecrecimiento de hongo cándida o sobrecrecimiento fúngico tiene que empezar a tratar su intestino como si fuera un intestino permeable, un intestino poroso o un intestino irritable. Yo les hice un live completo, también lo tienen de tarea, sobre cómo tratar el intestino irritable, pero hay varias cosas que rápidamente sí vamos a puntualizar aquí, aunque allá están de manera más profunda. Uno, empezar a consumir alimentos que tengan la capacidad de controlar el hongo cándida. Y estos son básicamente los alimentos que no tienen ni azúcar ni harina en su composición. ¿Ok? Incluso al principio hay que ser un poquito más drásticos. Y yo les diría que una de las dietas que más se ajusta en este caso, aunque yo no soy, yo no utilizo las dietas con etiquetas como única solución, pero al principio sí me gusta mucho el concepto de la dieta paleo. ¿Por qué? Porque ahí es muy claro que se eliminan todas las fuentes de azúcares. No solamente, obviamente no estamos ni siquiera hablando de las azúcares refinadas, las harinas refinadas, tú sabes, los alimentos ultraprocesados que contienen toneladas de químicos, azúcares y harinas. Pero además hay algunos alimentos que son saludables para otras oportunidades o para otras personas que en este momento hay que tenerlos un poquito a raya. Como por ejemplo el exceso de frutas. Muy poca gente come exceso de frutas, pero es verdad que a veces cuando uno tiene SIFO o un sobrecrecimiento de hongo cándida, no es el momento para comerse un banano en la mañana, un poquito de uvas a mediodía, una manzana en la tarde y unas fresas en la noche. Que eso pudiera ser perfectamente bien para otra persona, pero si tú tienes SIFO o sobrecrecimiento de hongo cándida, no es para ti. Y los otros, cualquier cosa que produzca almidón. Entonces, por ejemplo, la papa blanca, el arroz blanco, la yuca, todas las leguminosas, es decir, no, ellas producen harina no como la papa y como la yuca, obviamente, pero el frijol, el garbanzo, la lenteja, que son excelentes en otras condiciones, en este momento para el sobrecrecimiento de hongo cándida hay que ponerlos en stand-by. El maíz, obviamente. Ni siquiera, porque siempre me preguntan, pero ¿y si es orgánico? ¿Y si lo saco yo de mi jardín? Ahorita no. O sea, vamos a concentrarnos en no consumir nada que le aporte a tu cuerpo. Por un tiempo, yo te puedo decir, esto lo podemos hacer por 28 días, ¿ok? No va a pasar nada si por 28 días no comes maíz, no comes arroz, no comes yuca, no comes papa blanca, ni sus derivados, ¿ok? No va a pasar absolutamente nada. Y tampoco si dejas de comer esas frutas que son altas en azúcares. ¿Qué frutas sí se pueden comer? Los cítricos, sobre todo el limón, el grapefruit, la naranja se pueden comer, hasta la mandarina. Se pueden comer las frutas que son como altas en agua, como la papaya, porque además tiene antioxidantes y tiene antiinflamatorios. Puedes comer los melones, el kiwi y de los frutos rojos, el que yo dejo por ciertos ingredientes que tiene que ayuda a controlar el hongo cándida son los arándanos y las moras, ¿ok? Pero no en cantidades exageradas, obviamente. ¿Qué otra cosa hay que enfocarse? En aquellos alimentos que promuevan una buena flora bacteriana, como por ejemplo el yogurt, sobre todo si es de cabra. Y yo ya les he explicado en varios videos por qué yo prefiero el yogurt de cabra. Y es porque inmunológicamente es más amable a nuestro cuerpo, porque no es modificado, porque no es un producto de consumo masivo como puede ser el yogur regular de vaca. Y porque tiene una cantidad de probióticos mayor naturalmente que la vaca. Entonces me gusta por eso, es más antiinflamatorio, los derivados de la cabra. Puede ser el yogurt, puede ser el queso de cabra también, que lo puedes conseguir maduro como fresco, y cualquiera de las dos opciones. Por supuesto, la proteína animal, sobre todo las proteínas del pescado, del pollo y de carnes rojas como el cordero. No es que la vaca y el cerdo no puedan funcionar, pero te estoy diciendo qué es lo que te va a funcionar más rápido y más efectivamente. Y tú de verdad después decides lo que puedes hacer 100% y lo que no puedes hacer 100%. La otra cosa es empezar a tomar probióticos, pero de alta gama. Me preguntan mucho, ¿y el probiótico tal? Cuando ustedes vean un probiótico, que lástima que no tengo aquí uno mío, pero no importa, que ustedes vean la dosificación y les diga que tiene menos de 30 billones con B de burro, no lo compren si quieren mejorar una condición activa. Es decir, si ustedes quieren mejorar rápidamente ese intestino permeable, ese SIFO, ese sobrecrecimiento de cándida, no compren un probiótico de esos de 10 billones, de 20 billones. ¿Por qué? También se lo dije en ese episodio de microbiota, porque tu intestino, cuando el probiótico llega a tu estómago, el ácido gástrico, elimina por lo menos entre 20 a 30 billones de esos bichitos o de esas bacterias que estamos consumiendo que se supone que necesitamos. Entonces hay que comprarlo por encima de 50 billones si tú quieres resolver el problema de SIFO, y eso ya es un probiótico de alta gama, un probiótico de alta dosificación. Algunos son con prescripción, pero aquí en los Estados Unidos incluso se consiguen sin prescripción, y ese es el que vas a consumir. Muy importante no estar comiendo entre comidas, porque la comedera entre comidas, eso de como cada 2 horas, como cada hora, como cada 3 horas, bueno, a menos que tengas una condición especial, nos va a mantener una curva de glicemia todo el tiempo arriba. Y eso le encanta a la cándida para sobrevivir. La cándida le encanta cuando nosotros tenemos picos de azúcar en nuestra sangre. Entonces tenemos que controlar esos picos de azúcar, y una de las formas más efectivas, además de los cambios dietéticos que te estoy diciendo, obviamente, es que mantengas los niveles de glucosa entre comidas bajitos. Para eso tienes que, mira, cerrar la boquita y no estar el poquito de nueces aquí y el poquito de pellizco acá y pellizco más allá. No, 3 comidas y 2 o 2, dependiendo de si estás haciendo ayuno o no. Y puedes hacer ayuno para cuidar el hongo cándida, y aquí en este libro te explico cómo, con detalle. Este es Libérate, Para de Comer, Empieza a Vivir, y aquí les explico en el capítulo de inflamación crónica sistémica y en el capítulo de cómo hacer el ayuno intermitente correctamente, el tipo que te conviene a ti. Eso lo vas a encontrar en este libro, les explico cómo. Pero en todo caso, ya sabes que comer entre comidas, no. ¿Cómo podemos también ayudar a mejorar este sobrecrecimiento de cándida, a eliminarlo? Muy importante que nos hidratemos, ¿verdad? Pero sobre todo que aprovechemos de consumir ciertas bebidas, como por ejemplo agua con clorofila. Sobre todo la puedes tomar en la mañana, la puedes tomar 2 veces al día. Agua con limón, agua con cáscara de piña. Son excelentes, hierves la cáscara de la piña en un poquito de agua y luego es el agua que te puedes ir tomando durante el día. Puedes utilizar la kombucha, pero cuando la busquen, sin azúcar, por favor, porque tú sabes que a nosotros nos gusta la kombucha con sabor a fresa, frambuesa, esto, aquello, y ahí es donde se embarra, porque entonces no solamente que le ponen azúcar, sino que muchas veces le ponen también sabores artificiales. Entonces tienes que comprar kombucha de verdad, verdad. También muy importante, el omega 3. El omega 3 es muy efectivo para repoblar nuestro sistema inmunológico de esas bacterias buenas. Y no podemos dejar por fuera, porque son importantísimas, las grasas saludables. En este caso, les voy a recomendar una cucharada diaria de aceite de coco, pero el de triglicéridos de cadena media, que se llama MTC oil o MTC oil, MCT oil, medium triglycerides, sí, MCT oil, y es aceite de coco de triglicéridos de cadena media. Una cucharada diaria, lo puedes hacer en ayuna, lo puedes hacer durante el día, eso no es uno mejor que el otro, y eso te va a ayudar muchísimo. Y lo otro, que también ayuda mucho para eliminar la cándida, es el vinagre de sidra de manzana, que lo puedes consumir tanto en cápsulas, pero también lo puedes consumir en natural. Agarras una cucharada de sopera de vinagre de sidra de manzana, la disuelves en agua, ¿verdad? 4 onzas, 3 oncitas de agua, y te lo tomas. Eso te lo puedes tomar 2 veces al día, 3 veces al día, dependiendo de tu tolerancia, porque a veces cuando hay sobrecrecimiento de cándida, entonces una de las cosas que sucede es que también nos puede dar gastritis o también podemos tener problemas estomacales. Entonces, todas estas medidas no es para que las hagan todas al mismo tiempo. Vayan probándolas, vean cuál les va mejor. Hay algunas que sí las pueden incorporar al mismo tiempo, pero otras que no. Entonces es muy importante que ustedes vayan buscando ese espacio donde las soluciones que yo les estoy sugiriendo los ayuden, no donde les amarguen la vida, donde se las enreden o donde ustedes no, o sea, incluso se pueden hasta incomodar. Muy importante. Hay dos suplementos que tienen mucho que ver porque actúan, digamos, como catalizando y mejorando que todo esto funcione. Y uno de ellos es la vitamina C y el otro es el magnesio. Entonces es muy importante para recuperar este balance de nuestras bacterias y eliminar ese sobrecrecimiento de hongos, consumir vitamina C. Mi favorita es la liposomal porque se absorbe mucho mejor. No estamos botando la mayor parte de ella, que es lo que sucede con la vitamina C normal, y está llegando a donde queremos que llegue, ¿ok? Y el magnesio, que también dependerá de cómo está tu hábito evacuatorio, de cómo está el resto de tus síntomas. Hay unos que les conviene más el citrato de magnesio, hay otros que les conviene más el óxido de magnesio o el glicinato de magnesio. Eso sí tienen que evaluarlo con o tu médico, tu nutricionista. Me pueden escribir, me pueden preguntar, y por ahí de todas maneras les adelanto que viene un live que voy a hacer que va a ser única y exclusivamente sobre magnesio, porque de verdad que todo el mundo anda así como que como loco, que no haya cuál tomar ni cómo empezar, ni si se lo toma combinado, bueno, ya viene, pero eso es para un live, así que ya sabes, activa tus notificaciones, suscríbete si estás pasando por aquí por casualidad y está pendiente porque ese live viene por ahí. Entonces, hay personas que me dicen, pero ¿cómo sé yo? Yo quiero saber si yo tengo cándida. Y bueno, yo esta discusión incluso la tuve con una colega mía en algún momento, una discusión amigable, no era pelea, ¿no?, sino esta conversación, digamos, con diferencias de criterios, porque durante mucho tiempo yo decía, oye, también es delicado decirle a alguien, tú tienes tal cosa, si mostraré las pruebas. O sea, eso en mi cabeza de médico alópata, como que no me gusta, o sea, me suena como raro, ¿no? Y en parte porque yo también he sido paciente. Y si a mí algún médico me dice, yo creo que tú tienes tal cosa y no me demuestra la seguridad por qué la tengo, a lo mejor le hago caso, pero a lo mejor no. O sea, así como el horóscopo. Si me conviene, le hago caso, pero si no me conviene, no se lo hago. Entonces, para aquellas personas que les digo, todo lo que les he dicho hasta ahora, de verdad que no se necesita un examen médico para uno saber que uno tiene candidiasis. Pero si lo necesitas, por la razón que sea, sí existen algunos exámenes que pueden demostrar que hay un sobrecrecimiento de hongos, en este caso de hongo cándida, y no son exámenes complicados. Uno de ellos es frotis de materia fecal. Eso te lo puede mandar a pedir el doctor. Eso lo piden hasta para buscar si hay sangre oculta en heces. También se usa para ver si hay si se ve el hongo cándida a simple vista, porque eso no debería ser. Cultivos de materia fecal que son especialmente dirigidos a detectar y a ver cuánta cantidad de hongo hay en tus pruebas de heces. También hay aspiraciones de contenido gástrico, también hay exámenes de saliva que se pueden demostrar, e incluso hay pruebas serológicas o de sangre. Pero si tú estás en algún sitio de cualquier país donde esto no es fácilmente asequible para ti, lo que yo te acabo de dar como solución es no te va a hacer ningún problema. Es decir, tú no estás poniendo tu vida en riesgo si tú haces una dieta paleo con las indicaciones que te acabo de dar, si te tomas los suplementos que te acabo de decir y si empiezas a hacer los cambios que te he estado indicando. Entonces, como no estás cumpliendo, no estás corriendo ningún riesgo y lo único que puede suceder es que mejores o que no mejores, pero no te vas a poner peor, pero lo que muy probablemente sí va a suceder es que vas a mejorar, no te enredes ni te enrolles si tu médico primario no te mandó el examen, si tú no tienes, vives en una población donde eso no lo piden de control, etcétera, etcétera. Así que no se amarren tampoco a eso, porque no hay nada como el cuerpo para decirnos claramente si estamos por el camino correcto o no. Muy importante, porque esta es otra, también están los intensos. A mí me duele la cabeza a veces. Vamos a suponer, cuando no tomo agua, que es la primera causa de dolor de cabeza, a mí me duele la cabeza. Entonces, que ahora por cualquier dolor que tú tengas, tú vayas a decir, no, esto es una... Es que estoy cundido de cándida por dentro. No, señores. O sea, el sifo o el sobrecrecimiento de hongos en tu cuerpo, de hongo cándida, se trata si te está causando problemas. Porque si no te está causando problemas, a lo mejor tu cuerpo está manejando perfectamente bien ese balance. ¿Ok? Entonces, y ojo, ese es un criterio personal, o mejor dicho, es una corriente de pensamiento o de criterios. Si tu cuerpo no tiene ningún tipo de síntoma, no te pongas a estar haciendo nada. Puedes hacer prevención perfectamente, pero no una intervención. No, porque es que a mí me dijeron que si yo tengo, me dolió la rodilla, porque resulta que caminé mucho, porque me moví mal, porque hice una... Entonces, no, eso es cándida. No, eso tampoco es así. Porque solamente el 25% de los casos de sifo, es decir, de candidiasis sistémica, son los que dan problemas. El resto no, porque eso es un balance dinámico. Entonces puede ser que en algún momento ellos estén más alto que lo debería, pero tu cuerpo se va a encargar, porque para eso es el sistema inmunológico, de controlarlo. Entonces, cero estrés, vamos a hacer las cosas como debe ser, ¿ok? Porque aquí la idea es ayudar, no ponernos entonces locos y enfermos. Entonces, muy importante eso. ¿Cómo podemos saber que estamos mejorando? Esa es otra pregunta que me hacen mucho. Bueno, porque tú te vas a ir dando cuenta. ¿Cómo es tu digestión? ¿Ha mejorado después que empezaste los cambios? ¿Tienes menos gases? ¿Tienes menos acidez? ¿Vas bien al baño? ¿No sientes dolores? Ah, ok, ese es un parámetro. Luego, los dolores de cabeza. Esos son clave. ¿Se han desaparecido? ¿Están cada vez menos intenso? Ese es un parámetro de que estás recuperando tu balance. Los dolores articulares están mejores, los dolores en la espalda, el sueño. Entonces, tu cuerpo te va a ir diciendo cómo va mejorando las cosas. Y muy importante, también, si tienen problemas de glicemia elevada, bien sea la calidad en la categoría de prediabetes o resistencia a la insulina, el sobrecrecimiento de hongos a veces nos pone resistente al tratamiento. Entonces, muy importante que, bueno, cuando, digamos, esos parámetros empiezan a normalizarse, es porque estás mejorando. Entonces, bueno, todas estas cosas, como les dije, las pueden hacer en casa. No es que no vayan al médico, pero muchos me escriben, no, que la cita me la van a dar en 3 meses. No, es que ese doctor no me dijo nada, ni me habló, ni me mandó nada, puros exámenes, y los exámenes entonces van a durar. Tú empiezas a hacer tu cosa. Olvídate, no es que te olvides del doctor y no le hagas caso, sino que no te angusties por eso, porque ya tienes un protocolo que puedes seguir. Y si quieres profundizar más en esto, de verdad te voy a recomendar que te leas mi libro, Libérate, Para de Comer y Empieza a Vivir. Y en este caso particular, yo tengo también un combo de recetarios, que ya lo vas a ver acá, que Andrés te lo va a poner, de recetarios, y vas a buscar el que es Low Glycemic Index, es decir, bajo en carbohidratos. Esos recetarios particularmente te pueden ayudar a tener estas recetas donde podemos hacer este tipo de nutrición, como la que te acabo de explicar, que es la que te va a ayudar a que no tengas esta patología o esta condición de candidiasis. Entonces, hasta hoy, esto era lo que le tenía preparado. Muy importante recordar que todo esto está llegando a ti, y es posible que tú lo veas y que tú lo tengas en tus manos cada vez que lo quieras ver, gracias a mi equipo de trabajo. @unbetavisual, ese es Andrés Betancourt, mi director y productor detrás de las cámaras, y también está Katherine Torres, by Katy Torres, que es mi asistente, la que también ayuda a que todo se canalice para que ustedes puedan estar conectados. Así que suscríbanse, compartan, como les dije, y no se vayan a perder el próximo episodio, que ese, mira, yo creo que ha debido ser uno de los primeros, pero bueno, más vale tarde que nunca. Vamos a hablar de remedios naturales y efectivos para la presión arterial. Ah, de eso hay libros. Pero los que yo les traigo aquí son los que de verdad los van a ayudar, porque les voy a dar esa combinación que es la ganadora, la que te va a ayudar a mejorar la presión arterial con remedios naturales. Así que nos vemos. Esto fue Cuerpo en Sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación.